Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo, el podcast que cuenta con la seriedad mínima para pasar el día, porque si necesitas seriedad, ya tienes los manuales. Y en esta ocasión me encuentro con mi querida compañera María Ruiz Vega, María Gladius Vega, María Ruiz Vega. María, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo al programa.
Pues, muchas gracias, estoy muy contenta de la entrevista que vamos a tener hoy.
¿Has desayunado fuerte? ¿Vienes con ganas de grabar?
Sí.
Me alegro.
Sí, sí, estoy ahí a tope.
Pues muchísimas gracias, María, por venirte a grabar con nosotros este programa de hoy. Hoy tenemos un montón de temas que abordar y vamos a tratarlos con una persona que tiene un perfil, además, que no es nada habitual en el mundo de la arqueología, pero es muy necesario. Hace tiempo salió en Facebook y demás una serie de polémicas sobre el tema de los perfiles en divulgación, en arqueología y demás, la falta que teníamos y las carencias que teníamos sobre perfiles que se acerquen más al mundo del periodismo y que nos permitan hacer una divulgación de calidad. Y nos hemos puesto a buscar a alguien y hemos encontrado rápidamente a Anaís Pascual. Anaís, ¿cómo estás?
Buenos días, encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias por pasarte por el programa. Lo primero de todo, Anaís, cuéntanos un poquito tu quién es Anaís Pascual, ¿no? Tu trayectoria, porque si no me equivoco, tanto el mundo de la arqueología como el mundo de del periodismo confluyen un poco en tu formación, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. Yo empecé a formarme en el mundo de la comunicación cuando empecé a estudiar, pero siempre me había atraído mucho el tema de la arqueología. Yo creo que mi generación, que es de los 80-90, todo el mundo ha soñado alguna vez en su vida con ser, por lo menos, egiptólogo. O egiptóloga, o arqueólogo, o arqueólogo.
Como poco.
Efectivamente. Y a mí ese run-run se me fue quedando, y cuando terminé ya la formación de audiovisuales, empecé a interesarme por otros campos. Y ya decidí, digo, bueno, ahora que termino una etapa de trabajo que ha sido súper interesante y me ha permitido estar tranquila y progresar en el audiovisual, voy a hacer algo que me vuelva a picar desde el inicio y que me vuelva a mí a poner las pilas para estudiar una cosa nueva. Y dije, ya está. Es que tiene que ser la arqueología porque es lo que más me gusta.
Que una pregunta. ¿Tú nunca pensaste que pudieses como aunar las dos carreras profesionales en una sola, ¿no? Supongo.
Pues a mí me gusta la divulgación. Siempre me ha interesado mucho. Me parece que comunicar al público en general es una profesión súper bonita. Pero dame un segundo, voy a coger agua.
Adelante. Momentos de agua. Momentos
totalmente
de relax.
Es que si te cuento lo que hice anoche vas a entender por qué tengo las gargantas. Me fui a salvar tritones a un pantano.
Te fuiste a salvar tritones a un pantano.
Madre mía.
¿Cómo es eso? Vamos a hacer un bebé impasse antes de continuar.
Un impasse.
Sí, sí, cuéntanos esa historia un poquito de
eso. Eso tiene que estar grabado. Cuéntanos un poquito cómo se salvan tritones en un pantano.
A ver, ayer llovió aquí, estoy en Extremadura ahora mismo, estoy en Cáceres. Ajá. Y mi chico y yo somos dos locos de los animales, sobre todo él, ¿vale?
Okay.
Y estuvimos haciendo fotos toda la tarde, empezó a caer la de Dios es Cristo. Bueno, pues digo, vamos a hacer un último paseo por aquí, por un pantano que hay al lado de Cáceres, un embalse. Uh-huh. Y empezamos a mirar la carretera. Son como palitos, íbamos con el coche. Y digo, no pueden ser palitos, no pueden ser palitos. Y eran un montón de tritones pigmeos, que ahora si queréis os mando una foto. Ajá. Porque si no contamos 50, es una especie protegida por el Estado, solo vive en el suroccidente de la península, o sea, es un animal al que hay que tener en cuenta.
Wow.
Pero son tan diminutos que la gente les pasa por encima. Entonces, guante en mano, con un cubo, él y yo, pues, sacándolos de la carretera, llevándonos a una charca. Bueno, un espectáculo. Todo esto lloviendo, a las 11 menos 20 de la noche, toque de queda, nos paró la Guardia Civil. Bueno.
Claro, la historia esa de la Guardia Civil. ¿Qué hacíais? Nada, pues aquí salvar tritones.
Sí, sí, pero lo mejor fue la respuesta de la Guardia Civil, porque le decíamos, estamos salvando gallipatos, que es otro anfibio de esto. Y dice, ¿pero eso se come? Digo, me parece que no, porque es súper venenoso. Total, que al final nos dijeron, chavales, para casa son las 11 y 20, no os despistéis de tirar directos y ala, a daros una ducha. Y así estoy con la voz un poco regulera hoy.
No, pero bueno, por una buena causa.
Es por una buena causa,
siempre,
justamente
siempre.
Eso, se te perdona absolutamente. María, habías hecho una pregunta antes de que hiciéramos este impasse de los tritones, que me ha parecido brutal, la verdad. Pocas veces se puede contar una historia así en un programa. ¿Qué es lo que preguntabas, María?
Pues un poco como ha comentado, que quiso un poco como cambiar de tercio y ponerse a estudiar una cosa que tenía el run-run de la arqueología, pero que si alguna vez se le había ocurrido, porque a mí, por ejemplo, como que no se me hubiese ocurrido el juntar ambas profesiones, que no tienes por qué abandonar una para empezar la otra, sino que en realidad están súper relacionadas y precisamente el mezclar las dos te da un perfil, como tú decías, muy especial, que te da una visión de la arqueología totalmente diferente y complementaria a las demás.
Pues sí, yo es lo que te comentaba. Yo conocí a Mari Bert y a gente que hacía divulgación, pero tampoco le di nunca un sentido profesional, en plan de, oye, a lo mejor esta gente pues simplemente es aficionada, ¿no? Como mucha gente que hay aficionada a muchos temas, que no tiene una formación específica. Pero todo empezó de una forma muy curiosa. A mí la arqueología me ha llamado a la puerta. No he ido yo buscándola.
Te ha venido a buscar a ti, ¿no? Directamente.
Sí, sí, no. Ha venido Saji Jaguar con el sombrero, me ha dicho, come here. Y yo digo, venga, pues vamos. Hace unos 4 años... conocí a un chico que se llama David Sierras, que trabajaba en el Museo de Antequera, sigue trabajando allí. Uh-huh. Y este chico le dio por editar una revista totalmente gratuita de cosas en general de Antequera. Y del arte, de la cultura, de la arqueología, del patrimonio en general. Sacó 2 números de la revista, yo le conocí con el segundo número y le dije, oye, yo tengo un montón de fotografías de arquitectura, de patrimonio, de arqueología, de estructuras megalíticas, de lo que quieras, en un fondo de armario gigante, porque tengo un mogollón de discos duros, porque lo de borrar una foto conmigo no va, digo, ¿por qué no hacemos algo y le damos salida? Y así nació una sección que sigue todavía, llevamos 87 números, si no me equivoco, 86, que se llama Código Patrimonio en esa revista.
No está nada mal, ¿eh? Lleváis vosotros más publicaciones que las que llevamos nosotros del programa.
ya nos pillaré. Y ahí empezó. Oh, me gustaba porque me permitía pues hablar un poco desde el perfil periodístico de cosas que me gustaba visitar, porque lo de la arqueología a mí siempre me ha llamado mucho y he hecho muchos viajes enfocados a eso, desde antes de formarme. Yo en 2011 cogí y dije, me voy a ir a Turquía, pero no me voy a ir a Turkey a la Capadocia, que al final también me voy a ir a Göbekli Tepe, porque me apetece. Aunque sea perdido el mundo y no haya autobuses, ni coches, ni llegue nada. Me voy.
Maravillas.
Y así empezó. Entonces, esa experiencia me gustó tanto que yo ya estaba un poco, no estancada, pero ya necesitaba cierta motivación en el trabajo y como no conseguía hacer alguna cosa más, porque tampoco surgía, no había la oportunidad, dije, pues lo voy a dejar y me voy a poner a estudiar arqueología. Y en plena crisis del 2018 cogí, dejé mi trabajo fijo.
Perfecto.
Y me puse a estudiar.
A la aventura más totalmente más inhóspita.
Pero literal.
Pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay que hacer cuando uno tiene realmente claro su objetivo vital de alguna forma, ¿no? Cualquier persona que se dedique a la arqueología en algún momento tiene que dar algún salto, ¿no? De esta manera. Supongo, ¿eh? No estoy del todo seguro, pero quiero pensar que sí. En este caso,
yo lo considero muy vocacional, ¿eh?
No, es una carrera vocacional, vamos, por supuesto. O sea, nosotros no ganamos un duro ni por el podcast ni siquiera, o sea que imagínate. En este caso, Anaís, como periodista formada, ¿has encontrado algún tipo de escollo o algún tipo de muro o de, no sé, algún tipo de impedimento cuando has empezado con una labor de divulgación y, no sé, realmente cómo plantearlo? ¿Siempre ha habido, de alguna forma, entre el mundo académico, el mundo científico y el mundo periodístico, siempre ha habido como ciertas tensiones, ¿no? Es una relación un poco compleja. Porque muchas veces hay, por parte de uno y por parte de otro, siempre hay como discrepancias, ¿no? Y no sé si tú te has encontrado durante tu formación en arqueología, te has encontrado eso, ¿no? Como ese trato despectivo a los periodistas, o de alguna forma te lo has encontrado así.
Yo no lo he sufrido. Lo he sufrido, pero sí que me han contado, por parte del profesorado, de mis compañeros, que también venían de arqueología, de historia o algo así, las tensiones que hay entre unos y otros. Y todos coinciden en lo mismo, que hace falta perfiles híbridos. Pero yo de encontrarme, nunca jamás me encuentro una dificultad. De hecho, si voy a hacer algo en este término, en este sentido, siempre digo, oye, soy periodista, tengo un máster en arqueología, me gustaría mucho hacer fotos de tu yacimiento o de lo que fuera. Y siempre he tenido las puertas abiertas. Entiendo que también a los arqueólogos les interesa que se transmitan bien las informaciones de una manera bastante rigurosa. Me refiero, no digas neandertales, o no digas, perdón, no digas neandertal, no, ahora no me acuerdo.
Neandertales.
Es que tengo una dislexia profunda. O no, o sea, no confundas cosas que son como muy de perogrullo para el sector académico, pero a lo mejor a las personas de la calle pues no les suena raro. Entonces yo entiendo que sean muy estrictos con eso. Uh-huh. Y también entiendo la otra parte, que hay que comunicar, porque la teoría de la agenda SETI, lo que no está en internet no existe, lo que no se comunica a la sociedad no se está haciendo. Pues es un híbrido curioso, pero yo como tal no me he encontrado nunca la tensión de no, mira, es que no, es que tal.
Sí, es que es un debate que justamente toca los pilares que tú decías, al fin y al cabo. Desde el mundo académico siempre nos hemos quejado, bueno, siempre se han quejado de la carencia o de la ausencia de comunicación, pero claro, cuando se va a comunicar a veces nos hemos encontrado pues despropósitos muy grandes, que no es lo más habitual, también te digo. O sea, yo casos que me haya encontrado en el que hay un artículo que esté demasiado politizado y tal, quizás sea lo menos, ¿no? O cuando ha habido realmente un caso así muy estrepitoso, como pasó con el caso de los Yamnayas hace unos años, la comunidad entera se vuelca para darle un giro a eso, ¿no? Y más o menos dentro de CABE, pues ha habido un poquito más de pensamiento común o de intención de aplacar ese tipo de noticias que no están del todo contrastadas. No llegan a ser fake news, pero sí verdad que son noticias un poco no del todo rigurosas o no del todo bien hechas.
Contra ese tipo de periodismo, uh-huh, aquí en este gremio se suele decir que la verdad nunca te arruine un buen titular. Uh-huh. Precisamente mi TFM iba sobre el tratamiento de las noticias arqueológicas en los medios de comunicación generalistas en los últimos años. Okay. Y hablo sobre la banalidad informativa.
Vale.
El hecho de, bueno, ¿sabes? Llamar piedras a los ortostatos, o pedrulos, o pedruscos, o cosas así como muy...
Sí, banalizar.
Como muy andar por casa.
Eso es.
Sí. Y bueno, hay ejemplos y hay ejemplos. Y trataba, por ejemplo, el tema de los Yamnaya, también, solo por encima. O el de las pinturas de los neandertales, en las tres cuevas estas que salieron en 2018, que eso fue un boom espectacular. Uh-huh. Ha habido informaciones que se han tratado de una manera un poco más, sí, eso de andar por casa o entre tú y yo tomando tres cervezas, y mi intención era demostrar que con un mínimo de rigor y de asesoramiento, que es lo importante, la comunicación entre ambos sectores, uh-huh, se puede conseguir comunicar de una manera efectiva y correcta.
Claro, al fin y al cabo, una buena relación entre ambos produce un buen resultado. Aquí no solamente está en manos del mundo periodístico, también es verdad que en arqueología hemos hecho poca autocrítica, al menos es lo que opino yo, y llevo ya años comprobándolo, que en muchos casos existe más el prejuicio por parte del mundo académico que por parte del mundo periodístico. Sí que como que se sobreentiende o se presupone que como los periodistas no saben, es como, claro, ¿cómo no lo van a saber? Si se van a informar, la gran mayoría de las veces se informan para hacer un titular. Que haya casos en los que no suceda, no cambia que en el 90% de los casos sea así y salgan titulares muy buenos. También es cierto que hay líneas editoriales, hay corrientes de pensamiento de cada editorial y, en fin, ¿no? Supongo que es eso también.
Sí, la fuente de la que bebe el periodista, hay que cuidarla. El problema es que vivimos en una época de fast news, en la que todo tiene que salir súper rápido, aunque no esté perfectamente hecho, y eso te quita ese periodismo de investigación que a mí me gusta, que es contrastar fuentes, leer, si puedes, en varios idiomas, aunque sea con ayuda de un traductor, pero entender que la fuente original es la que seguramente tenga la información más correcta. Eso es como que se pierde, ¿no? Porque prima, pues, la inmediatez. Uh-huh. Hombre.
Aparte igual de la inmediatez, también yo creo que muchas veces se ve un poco desde la población común, el mundo de la arqueología, como algo un poco especializado. Entonces, cuando salen noticias, yo creo que prima más el decir, bueno, es mejor que llegue a la mayor cantidad de gente posible de la forma más sencilla, porque a lo mejor tienen miedo de dar esa información un poquito más especializada y que se pierda público en ese sentido, en lugar de ir poco a poco, pues educando, pues es utilizando un vocabulario correcto e implantando esas ideas. Entonces, yo creo que también prima el decir, bueno, mejor, cuanto más sencillo, más digerible, mejor.
Sí, el problema es que lo sencillo muchas veces cae en el artefacto de la pirotecnia, como digo yo, que es en plan de, se encuentra un tesoro. No, por Dios, huyamos del concepto de Indiana Jones y de los tesoros. Porque
sí, por eso.
La gente se piensa que son cofres llenos de joyas, y no. Mejor es simplemente, pues yo qué sé, cuatro artefactos de un conflicto o cualquier cosita pequeña y tal, que puede ser un tesoro arqueológico porque da mucha información, pero que la gente no se piensa que es el cofre de un pirata.
Entonces, que perpetúa esa idea de, buah, es que si fuese yo y me lo encontrase, me lo quedaría. Es como,
efectivamente.
Dios.
O dar voz a este colectivo tan en boga últimamente, que son los detectoristas.
Sí, los piteros.
Los piteros. Uh-huh. Sí. En fin, a mí esto de caza tesoro, había un titular de La Voz de Galicia que era espectacular, que hablaba sobre una persona muy joven, chica, que
sí, bueno, sé cuál
como
es.
Restauradora sí. Caza tesoros, porque es que, vamos, ayudaba a una barbaridad, no sé si ayudará, pero lo tiene en su casa.
¿Quién?
Claro, en fin, y sí, te cargas todo.
En ese tipo de artículos lo que fomentan es la propiedad privada del patrimonio, y eso es... Va en contra de la arqueología, va en contra de los fundamentos del patrimonio, va en contra de muchísimas cosas. O sea, pensar en la propiedad privada de un bien patrimonial porque lo hayas encontrado ya es bastante... Es una visión como muy americana de las cosas, ¿no? El que lo encuentra para él.
Sí.
Y eso realmente no es sano, desde luego que no. En este tipo de situaciones que nos encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que habría que mejorar? Yo tengo también un poco esa duda de... ¿Cómo crees tú, Anaís, que podríamos de alguna forma solventar esas diferencias entre ambos mundos? ¿O qué propondrías en este caso, tú que tienes una experiencia en ambos campos?
Pues mira, yo sinceramente, lo que hubiera hecho conmigo misma sería estudiar arqueología o historia y luego hacer un máster en periodismo. Yo creo que he hecho exactamente el trabajo al revés. Y creo que hace falta en las carreras de cualquier tipo de ciencia, ¿eh? Una asignatura o unas prácticas o un contacto con comunicación y divulgación, porque es que es un filón y es parte del futuro. O sea, la sociedad, si no percibe dónde van sus impuestos, no lo sabe valorar. No puedes amar lo que no conoces, como decía no sé qué filósofo. Yo creo que eso es una carencia bastante potente. Y luego, en el mundo de la comunicación, yo tengo la doble carrera, ¿no? Comunicación y periodismo. En ninguna se enseña a divulgar correctamente con términos científicos, nada, o sea, eso no existe. Entonces yo replantearía un poco todo, porque creo que la educación es la base de todo. Al final, si tú no conoces una cosa, no puedes darle importancia o valorarla, porque no sabes que existe, o no sabes cómo llegar a ella.
Sí, porque hacia
para cabo, mí la clave está ahí.
Hacia cabo, en muchos momentos, la creación de un artículo científico y demás ha sido entre... el diálogo, el asesoramiento entre un periodista y una arqueóloga o un arqueólogo, ¿no? Que ha sido intentar que uno motive al otro para que salga el artículo de la mejor forma posible, ¿no? O se intente plasmar de alguna forma con la mayor rigurosidad posible.
Claro, porque además los arqueólogos, sobre todo en el mundo de la alta academia, por así decirlo, saben escribir muy bien, pero saben escribir muy bien en ese estilo. Luego, a lo mejor, a la hora de comunicarte o divulgar algo para que lo entienda otro tipo de perfil, es que bajarle a alguien de un tecnicismo, pues a lo mejor es complicado.
Sí, sí.
Te pongo un ejemplo muy absurdo. La semana pasada estuve grabando en la Brigada 11 Extremadura, que es una brigada del Ejército de Tierra de Fuerza Terrestre. Y lo primero que decía el teniente coronel, que era la persona que nos acompañaba, era a todas las personas, tanto mandos como tropa: por favor, no se usan siglas ni tecnicismos, porque mucha gente sabe lo que es un TOA o mucha gente puede saber lo que es un ABRIPAC, pero la gente de la calle no. Y como nos pongamos crípticos, aquí no nos va a entender ni Dios y el mensaje no va a llegar y vamos a estar igual que estábamos hace 30 años, que el ejército son cosas ajenas a la sociedad. Pues un poco por ahí. No digo que hablemos todos de, oye, pues yo qué sé, soldados rasos, porque tampoco... Pero intentar comunicar de una manera correcta, coherente y entendible.
Entiendo.
Es que claro, el ser un buen investigador y que tú realmente, dentro de tu campo científico, tengas esos descubrimientos o se te dé muy bien lo que tú dices, divulgar a tus colegas, pero ojo, ser buen comunicador, y nosotros tenemos el ejemplo de algunos profesores que no voy a nombrar, pero que dices, ¿cómo es posible que esta persona tenga este nivel de investigación tan alto y sea incapaz de dar una clase coherente? O sea, es que era, la verdad, sí, es que sí, nos chocaba muchísimo. Claro, una persona con 20 años de experiencia investigando, y es como, en ningún momento te has planteado, no sé, trabajarte un poquito ese ámbito, porque es, al final es una cosa que tiene que ser holística. Entonces, si se da muy bien un campo, pero es que luego eso, ese conocimiento se queda ahí, pues ¿para qué nos sirve?
También es cierto, María, que bueno, en cierto sentido les obligamos a algo de lo que a lo mejor fomentando otros perfiles no deberíamos de obligar. Yo entiendo, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que dices, pero sí que es cierto que una persona que investigue no tiene por qué no tiene por qué saber divulgar. ¿Que están sus obligaciones? Sí. ¿Que se tiene que dar bien? Pues no precisamente. ¿Sabes?
No, no, claro, sé si, no, yo no critico el hecho de que hay gente que simplemente pues tiene ese talento natural, pero que si tú sabes que sí que forma parte de tu trabajo investigar, una de las últimas partes de tu trabajo es divulgar eso que has, esa investigación que has hecho.
Como,
entonces,
como obligación.
Si tú sabes que tienes esa carencia, perdón, pues al final tendrás que trabajar más en eso. Hay gente que tiene que trabajar más, pues yo qué sé, estudiarse más cómo funciona el programa informático, y hay gente que enseguida lo capta. Bueno, pues si tú sabes que tu punto más débil es ese, pues trabájatelo más. Pero no como es el último, y como al final yo investigo para mi ámbito científico, pues lo dejo un poco ahí más olvidado, como que te lo trabajes un poquito si te ves que te hace falta.
Sí, sí, yo lo llevo más por el asunto de realmente buscar perfiles, y si tú no sabes hacer algo, no querer hacerlo todo, porque eso al fin y al cabo nos lleva a... Claro, y también voy a restaurar yo, es como, perdona, tú eres arqueólogo, no eres restaurador ni restauradora ni nada. O sea, puedes tener nociones, pero deja que la restauración la haga un restaurador o una restauradora. Igual que una campaña de comunicación la tiene que hacer un comunicador o una comunicadora. Creo que en arqueología tenemos como esa visión un poco nociva de yo puedo hacerlo todo. No, o sea, nosotros somos en arqueología, sales como investigador del pasado a través de la materialidad y poco más. O sea, realmente todo lo demás es un añadido, pero hay que saber cuando una persona no llega, y para eso hay que buscar perfiles mixtos o perfiles diferentes, como el de Anaís o como, pues, yo qué sé, pues por ejemplo el mío también, no sé. Hay... A eso me refiero, que en arqueología tenemos como cierta tendencia a querer hacerlo todo, un poco ñapas, que somos un poco ñapas de la historia. ¿Y qué pasa? Que muchas veces hacemos ñapas de verdad. ¿Y qué pasa? Nos encontramos campañas de comunicación de arqueología pésimas o divulgación pésima, y luego se traduce en lo que llevo diciendo años. Oh, el congreso de no sé qué, y van tres personas. Éxito total en el congreso de los celtíberos de la universidad de no sé dónde, tal, no sé qué. Y ves una foto y todas las fotos van hacia la mesa donde están los ponentes, porque han ido 10 personas y la mitad eran sus familiares. Eso no es un éxito, eso es un fracaso. Es un fracaso absoluto, porque si tu comunicación no la estás haciendo bien, no va a la gente porque no interesa realmente, ¿no? Y porque realmente no has aprendido las herramientas para comunicar de forma atractiva y al mismo tiempo rigurosa un pensamiento o una o una investigación, o como quieras llamarlo. Y eso se aprende en periodismo, y eso se aprende en comunicación. Y ahí lo dejo.
Drop the mic.
Muy, muy sentencioso, pero no, yo opino que en arqueología, no sé si Anaís lo habrá podido comprobar en el tiempo que lleva en el mundo de la arqueología, pero sí como que tenemos esa cierta tendencia a querer hacerlo todos nosotros y... ya está bien, ¿no? Es como, relájate un poco, ya sabes hacer lo que sabes hacer, busca también, o sea, que entiendo que que a veces tienes que aprender a tener nociones de todo un poco, pero hacerlo todo es complicado, y nos pasa que nos metemos en unos berenjenales a veces casi sin éxito. Pero bueno, cambiando un poquito...
Pero no me pasa solo al gremio vuestro, ¿eh?
Sí, yo creo que pasa en general.
Nos pasa a todos, menos, creo que el gremio en el que menos pasa, por lo menos de los que yo trabajo, es en el cine. En el cine un foquista es un foquista.
Sí, porque hay una especialización, ¿no?
No, le pidas que ponga el trípode.
Claro, hay una especialización del trabajo muy grande.
Sí, porque es una gente que tiene un ojo muy entrenado, para tal, para cual, una mano muy fina, conoce su equipo. De hecho, hay trabajos en los que llaman a un operador de cámara porque quieren esa cámara, no porque quieran otro modelo y el operador sepa operar todo. No, 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 quieren algo como muy específico. Pero también nos pasa en el periodismo. Yo, cuando hablas de divulgación y de arqueología y tal, siempre se me viene a la cabeza... La misma persona. Bueno, dos personas.
Adelante.
Una es Ignacio Martín Lerma.
Vale.
Que es, sí, creo que tiene título de doctor. No sé si es catedrático.
Sí, hace justamente menos de una semana, si no me equivoco, le dieron el título de catedrático. No sé si, pero doctor seguro.
Sí, doctor sé qué es. Lo que no sé, ya sé que ha como aprobado la última posición que le faltaba, ya no sé si tiene el título de catedrático o no. Bueno, Ignacio Martín Lerma, profesor de la Universidad de Murcia.
Ampliamente conocido, persona, además, en el Condensador de Fluzo.
Sí, sí, sí. Además, acabo de retuitear el último post que ha puesto, el hilo sobre el último reflujo. Uh-huh. Divulga, genial. O sea, es una persona que entiende perfectamente e inserta a todos los grupos sociales que puede, porque hace una labor impresionante allí en Cieza, increíble. Es una persona que para mí divulga FETEN. Y otra persona que divulga FETEN, y espero no equivocarme en el apellido, es la doctora Esther Rodríguez, de Turuñuelo, que trabaja con Sebastián Celestino.
Okay.
Esa chica es un talento, pero talento con mayúsculas. Súper joven, codirectora del yacimiento, doctora, se sacó la tesis en 2 o 3 años, pero es que si tú vieras cómo lo cuenta, cómo divulga, cómo te hace llegar desde un punto de vista súper desconocido, porque fue la primera charla a la que yo fui de arqueología, uh-huh. O sea, es que te entran ganas de estudiar más, de aprender más, de ir a visitarles, de hacerles preguntas, o sea, esa chica es, yo la admiro muchísimo.
Maravilla.
Hay gente que divulga muy bien, pero quizás es un perfil que está un poco más despegado, desde mi ignorancia, a esa arqueología más de salón, más de ateneo, de club privado, de círculo gremial. Para mí son gente que ya está mucho más metida en redes sociales, en divulgación a gran escala, no sé. Ella, Esther, tiene ahora un proyecto que se llama, me bailan los nombres, sé que es Tarteso, pero no sé si es deconstruyendo o construyendo Tarteso. En redes sociales también están muy activos, hacen audiovisuales, hacen un poco de todo. Y para mí ese es el perfil de divulgación arqueológica al que hay que ir.
Un perfil que esté más adaptado a las nuevas tecnologías o más adaptado a los nuevos mensajes de comunicación y... ¿no? O sea, te refieres a eso,
sí.
¿No? Que esté como... que tenga un kit de herramientas mayor que el propio de la academia. Antes pensábamos que divulgar era ponerse delante de un aula y formar a gente y tal, y ya hemos comprobado que eso ya hace mucho tiempo que quedó atrás. Ahora que tenemos unas herramientas y tenemos... muchas plataformas donde podemos lanzar nuestros mensajes, donde podemos adaptarnos también a este modelo de consumo, que a mí no es que me entusiasme, ¿no? Que es lo que tú decías antes, de consumo rápido, ¿no? De fast news, que es un poquito como el fast food, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto es de calidad algo que es rápido, ¿no? Y que se hace, bueno, de aquella manera a veces, pues sí. Y esa gente que se consigue
adaptar...
Sí,
hay que valorarlo, porque Susana Sarmiento... es la persona encargada de las redes sociales de la Fundación Atapuerca. Uh-huh. Esta chica es profesora, creo que en la Universidad Isabel II, que es una universidad online, en el máster o en el grado de Arqueología e Historia. No sé exactamente el título. Pues esta persona se ha estado formando porque viene de un perfil un poco más de historia. Yo he hablado muchas veces con ella porque a mí me encantan las campañas que hace. Y se ha formado en comunicación, en community manager, en social media manager. O sea, que esto requiere un esfuerzo, requiere una inversión de tiempo, requiere saber lo que es un KPI, un retorno de la inversión, un generar una campaña para una red social concreta, porque no funciona igual Twitter que Instagram. O sea, que no es ponerse a hablar con palabras sencillas y accesibles o asequibles al gran público. No. Es que saber comunicar desde un punto, desde un mensaje que viene encriptado para cierto tipo de colectivo, no es fácil, sabiendo que tienes que mantenerlo exactamente igual de interesante y de correcto.
Sí, sí,
también hay que saber valorar eso.
Claro, hay que barajar muchas variables. Y si el Museo Arqueológico Nacional o el Prado destinan una cantidad considerable de dinero a hacer campañas de comunicación y divulgaciones, porque realmente se está comprobando que tienen un éxito real y que tienen un impacto directo en la visibilidad,
sociedad.
Sí, en la visibilidad de nuestra disciplina y demás. Y que todavía en arqueología estamos muy lejos de cambiar la visión que se tiene del arqueólogo o de la arqueóloga como Indiana Jones o como Jurassic Park, en algunos casos que ya es ya el colmo de la ignorancia, ya es, lo de los dinosaurios, ya te quedas como, bueno, pues ok, vale, aquí hay mucho que trabajar, aquí hay mucho que construir y va a ser un camino largo y, por qué no decirlo, tortuoso en algunos puntos. Nos has mencionado, Anaís, personas, pero me gustaría que me dijeras para ti un ejemplo, el que quieras, en cualquier plataforma, un ejemplo, incluso que no tenga que ser de arqueología, pero un ejemplo que tú digas, esto para mí es la divulgación. Esto es una buena fórmula de divulgación y me gustaría que más gente la copiase y la pusiese en práctica.
A ver, la plataforma... por antonomasia de la divulgación es National Geographic, así que no voy a hablar de ellos porque evidentemente es lo que a todo el mundo se le viene a la. Uh-huh. A mí me gusta mucho lo que hace MAN, Museo Arqueológico Nacional, pero ya no solo en tema de divulgación, sino los puzzles. A mí los puzzles que pone de piezas me encantan. Me parece una forma muy curiosa porque, oye, muchas personas mayores que se dedican a hacer sopas de letras, crucigramas y puzzles.
Claro.
Y es la imagen... vuelvo a la comunicación de la Edad Media, la imagen es la mejor forma de comunicar para una persona no leída. o analfabeta. No digo que la gente sea analfabeta, pero que tiene una cultura arqueológica ligeramente escasa. Porque yo la tenía igual. O sea, a mí me hablas de los pueblos del mar hace 10 años o me hablas de los campos de urnas y digo, ¿qué? No, me quedo a cuadros. Pues mucha gente le pasa lo mismo. Entonces, divulgar a través de la imagen, de ponerte un puzzle del bote de Zamora y que digas tú, ¿qué aparato tan bonito? ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? Es una forma de llegar. Y no hace falta que sea, ¿sabes?, un tuit o una visita de un influencer o lo que sea. Correcto. Luego, Prado, me encanta lo que hace de a las 10 de la mañana, todas las mañanas, a las 10 menos 10, que conecta y explica una obra. Y te lo explica una persona de una manera súper sencilla para que tú lo entiendas si no tienes mucha idea de arte, como en mi caso, que me gusta, pero tampoco entiendo el trazo, la pincelada, ta, ta, ta. Me parecen formas, vamos, de llegar, pero brutal. O sea, me encantaría saber cómo ha afectado o cómo ha cambiado, qué retorno de la inversión o de los visitantes o de aumento de perfil han tenido con esa acción. Porque fue revolucionaria en su día, porque todos los días un directo de 10 minutos justo antes de que abran las puertas de la mejor pinacoteca de España, pues me parece muy interesante.
Sí, sí, además que
y luego Fiesta de Atapuercas.
Ah, bueno, es que Fundación Atapuerca, claro, no puede faltar, al fin y al cabo, en nuestro mundillo. Es como, siempre sale, ¿eh?, en todos los programas, que o en la previa, o en el post-programa, o en el mismo programa, siempre acabamos hablando de Fundación Atapuerca como tema de divulgación, porque...
Es muy referente, es una referencia,
eso
al final.
Es. Te podrá gustar más o menos el formato, o te podrá gustar más o menos la línea, o lo que te... Pero lo que está claro, la evidencia, es que el éxito que tiene Fundación Atapuerca a día de hoy en cuanto a arqueología, o proyectos como Cubeta el Jagua en temas de Egipto y demás, está claro que tiene un éxito que arrolla, ¿sabes? Al fin y al cabo es así.
Sí, sí.
Es como...
Pero yo no solo... Cuando digo Fundación Atapuerca, perdona, no solo me refiero a Fatapuerca, también me refiero a Miguelón. Miguelón atrae, Miguelón gusta, y Miguelón hace gracia, y Miguelón tiene su chispa, y... Sí, Lucy, sí, sí, también, o sea, me parecen perfiles
son
como
cuentas de Twitter
para
que tienen
gente.
Mucho éxito, al fin y al cabo, ¿eh? Sí,
sí, sí, además seduce como nadie, Miguel, ¿no? Es una cosa tremenda.
Es que además esto demuestra que no hace falta inventar una cosa súper específica, que lo tradicional, lo sencillo también funciona, o sea, que una persona lo explique de una forma sencilla, y sencilla no implica que no tenga que ser complejo el contenido, sino que simplemente, pues lo que tú dices del Prado, pues nos conectamos y en 10 minutitos te explica una obra de forma que tú lo entiendas y ya está, y no tienes que inventarte la nueva tecnología, el programa de no sé qué, que lo tradicional. Uy. Yo lo veo mucho que por ejemplo, en el tema de educación, hay muchísimas nuevas metodologías de educación. Yo creo que tienes que mezclar con lo tradicional, que no porque ahora tengamos tantas cosas nuevas, tienes que desechar lo que siempre ha venido funcionando, sino que te ayuda a mejorarlo.
Ahora, veníamos de entrevistar a mucha gente que sale en el Condensador de Fluzo. El éxito, creo que para mí al menos, más grande ha tenido el Condensador de Fluzo, es que ha vuelto a un formato de tele clásico, de una persona fija, y van entrando los entrevistados, las entrevistadas, y se va hablando de cosas y vamos entrando y saliendo, y es... un típico programa de divulgación. O sea, no está reinventando el género de la divulgación en la televisión ni nada. Ni tiene esa pretensión. Tiene la pretensión de contar sus historias y de hacerlo
funciona.
Así. Y eso, claro, es justamente es una fórmula que funciona. Y ya está. Y a mí me parece que es genial y esperemos que continúen más temporadas, porque la verdad que merece la pena tener contenidos divulgativos así. La verdad que son ejemplos que cada uno se adapta a un formato y a un tipo de público, a un público que quiera a lo mejor una explicación corta y sencilla, a gente que quiere sentarse durante una hora, a gente que quiere largas explicaciones. Al fin y al cabo, la clave está en que tu formato y tu personalidad se mantengan estables y la gente te conozca por eso. Porque el que sabe lo que quiere va a ir a buscarte a ti. Al fin y al cabo, yo creo que se trata de conformar un poquito una identidad corporativa, llamémoslo de alguna forma, ¿no? Que es lo que te va a hacer destacar por encima de otro tipo de formato, al fin y al cabo, ¿no? Ahí, siempre que viene alguien a entrevistar el programa, siempre nos acaba contando, ay, pues mira, también sigo a lo que sea, sigo el formato que sea, no sé, y en YouTube, o en Twitch, o en podcast, o... Y realmente responde mucho luego al tipo de perfil de persona que es, porque nos damos cuenta luego hablando con esa persona de, joder, es una persona frenética, es normal que vaya escuchando podcast de 10 minutos, porque claro, no para en su día a día. Todos los formatos se adaptan a un tipo de persona y no hay nada de malo en ello. O sea, se tienen que adaptar al fin y al cabo porque es su, su forma de documentarse o de consumir un producto científico o divulgativo. Igual que te he preguntado, Anaís, sobre un buen ejemplo de divulgación científica, ¿te atreverías a decirme cuál es un ejemplo que no te gusta de divulgación científica? Yo te puedo poner varios. Si tú no te atreves, ya te suelto yo uno. Pero bueno, a mí no me importa ya a estas alturas de la conversación ya soltar ya burradas. Pero tú tienes alguno que digas, vaya, esto no, por aquí no. Por temas de que se meten a lo mejor ya no por falta de rigor, sino porque a lo mejor, yo qué sé, pues politizan la historia o son efectistas o lo que sea. Ha habido mucho debate con este tema, ¿eh? Me gustaría en algún punto hacer un programa específico de... Pero bueno, ya para eso invitaremos a las personas que estén más implicadas en la materia. Pero siempre hay mucho debate, ¿eh?, con esto.
Sí, hombre, en el tema de la politización yo creo que los tiros que me estás lanzando van un poco por Academia Play, si no me equivoco.
¡Ojo! ¡Qué rápida eres! Constata que eres periodista. Muy rápida. No exactamente por Academia Play, pero el debate más gordo siempre se lleva a Academia Play, por ejemplo. Es un ejemplo de justamente eso, de politizar la historia de alguna forma.
Mira, yo no voy a decir nombres concretos porque, oye...
Ya has dicho Academia Play y ya te has quedado ahí.
No, pero yo he dicho que creo que van los tiros por ahí. Yo Academia Play he consumido alguna vez vídeos de ellos hace ya un tiempo y a mí, oye, me interesaba porque, por ejemplo, de mitología, es casi todo lo que he visto, me ayudaban a tirar más. Luego me he comprado un libro, me he comprado un diccionario de mitología. Bueno, yo qué sé, voy tirando de cosas, pero bueno, como hilo para empezar, oye, hacen pildoritas así someras que las escuchan mientras estás haciendo cualquier cosa y oye, está guay. Y además me gusta el formato de la pintura que ahora ya lo hace todo el mundo.
Sí.
Yo veo gente que hace divulgación que a mí no me cuadra mucho. Hay un perfil en Instagram y uno en Twitter que, en fin, no van mucho conmigo porque hablan burradas auténticas. Ajá. Y muchas veces me las mezclan con cosas. Es una palabra que no me gusta mucho, que es magufas.
Magufadas. Okay.
Magufadas.
Okay.
Hablemos de magufadas. No puedo. O sea, yo no me puedes decir que las momias de los egipcios eran fardos de cocaína que llegaron de Europa a América. O sea, no, por favor.
¿Cómo?
Eso pasa.
María. Sí. No, no te enteraste de eso. Eso fue muy bestia.
No,
eso
no.
Fue muy bestia. Sobre todo porque la coca es una planta originaria de América. Entonces,
sí, de Egipto no puede salir, desde luego. Qué fuerte, no sé que hubiera gente que hiciera ya, o sea, que ya sobrepasara el nivel. Yo pensaba que era como más sutil todo ya, incluso en el mundo pseudocientífico la gente se había sofisticado un poco. Pero me di cuenta de que ni con esas, siguen siendo magufos totales.
Madre mía, pero es que eso ya es level 3000, o sea...
Pero estas personas, las dos, tienen un perfil muy parecido.
Vale.
A ver, que no quiero que se malinterpreten mis palabras. Son personas que están en formación, empezando una formación. Entonces, yo entiendo que cuando tú estás empezando una formación y eres muy joven, a lo mejor no sabes cribar bien las fuentes de las que tú sacas la información y cualquier enlace es válido. Igual que muchas veces la gente tira de la Wikipedia cuando está en la ESO o en el bachillerato y los profesores te ponen a caer de un burro
y si me apuras
porque
la
Wikipedia la escribe
también,
tu vecino.
Pero si me apuras en la carrera también, Anaís, yo he visto gente... Yo he estado delante de gente que ha complementado con Wikipedia. O sea, es así.
Y en el máster. Yo también.
Sí, sí, claro.
Teniendo Research Gate, a mí me daban latigazos en la cara si yo usaba la Wikipedia. O sea, no podía. Entonces, hombre, yo entiendo que a lo mejor, pues, solo RT o tal cual no son las fuentes más fiables, pero eso lo sé yo. O sea, a lo mejor estas personas que intentan divulgar. Además, tienen un ritmo de contenido frenético, hacen 23 tweets al día, te quitan las fotos, te las roban, no dicen el nombre. O sea, este tipo de perfiles a mí me pone muy negra. Me pone muy negra porque tienen miles, millones de seguidores.
¡Qué fuerte!
¿Eso cómo es posible? O sea, es un fenómeno que no me explico.
Supongo
pues que... hacen un batiburrillo, cuentan cosas que a lo mejor las adornan o las aderezan o yo qué sé qué hacen... Y luego le meten fotos que, aunque sean mentiras, clonadas, con Photoshop, con dobles soles, tal, son muy espectaculares. La gente se lo traga porque el contenido es bonito y está curioso y en una cena de empresa quedas genial y pista. O sea, no hay más. A la gente le gusta demostrar que sabe, no saber.
Es también porque suelen tener, que no sé si es el caso de los que hablas, pero suelen tener también como un perfil un poco más agresivo, ¿no? En el sentido de oye, que nadie te está contando esto y esto pasa y... A lo mejor yo creo que también ese lenguaje es lo que atrae a la gente.
Es el perfil trapero, María. Es lo que yo llamo el fenómeno Batial. Sí. Todo lo que
parece
sea...
que van como de frente y eso lo puedes confundir como con sinceridad
eso
o con...
Es. El fenómeno trapero, tía, es el fenómeno batial. Tú todo lo que sea tirarle beef a alguien te va a dar éxito. Sí. Y eso no lo digo yo, lo dice Neus... ¿cómo se llama esta chica que tiene un canal de neuromarketing, que es la leche? Neus 10. Analiza los perfiles del trap y tal, pone ejemplos y tal, y es que funciona. Para crecer funciona mucho el beef, nunca mejor dicho, que es la base del crecimiento publicitario de la música del trap. Funciona así y se puede expandir a casi cualquier mundillo, incluso el de la propia arqueología. Funciona así, ¿eh? Sí.
Que podemos tirar beef para...
Sí, no, empezamos a tirarle beef a Academia Play y tal. No, la verdad que no voy a perder el tiempo. Cosas. No me interesa, la verdad.
A mí lo que me rechina mucho estos perfiles es que hacen una cosa que es... yo soy muy pesado con la atribución de las fotos. No hay ningún fotógrafo en el mundo que se llame Archivo, ¿vale? Ni hay ningún fotógrafo en el mundo que se llame El País. Fotos las hacen personas y las personas tienen derecho a tener su rédito. Yo tengo una foto que si hubiera cobrado por esa foto sería millonaria, porque es la foto que usa Iker Jiménez siempre en las redes, pero esa foto por contrato entraba dentro de mi trabajo y tal. Uh-huh. El problema es que nadie de los otros medios que replican esas fotos pone en el pie de foto la autoría, pone Iker Jiménez. Digo, Iker nos está haciendo un selfie. Iker siempre ponía en los créditos mi nombre y en los libros que hemos hecho juntos mi nombre. Y todo, súper correcto. Uh-huh. Pero tú ves en la información, en El País, me da igual, cualquier medio que tú quieras, ajeno a nosotros, a lo que era Cuarto Milenio, y la foto, y que Jiménez. Digo, bueno, pues nada.
Te voy a parar aquí, Anaís, porque no puedo, ahora que has sacado el tema, has abierto el cofre de los tesoros, no puedo evitar preguntarte por Cuarto Milenio, ¿qué?
Cuarto Milenio, brutal.
Cuéntame un poquito, tú has trabajado en Cuarto Milenio, ¿verdad?
6 años.
¿Qué tipo de trabajo
hiciste? Yo quiero saber cómo es el pelo de Iker Jiménez en persona.
¿Cómo es el pelo?
¿El pelo?
¿El pelo?
Sí, es que como siempre... Sí, ¿verdad? Es que digo, ¿será una imagen, una ilusión de la televisión o tiene ese pelazo de verdad?
Tiene pelazo. Y además, os voy a decir una cosa que es algo que a ellos les hace mucha gracia. Iker es súper alto. Iker mide más de 1,80 m. Que todo el mundo dice, es súper bajito. No. Iker a mí me saca cabeza y media.
¿Pero qué tipo de trabajo hiciste en Cuarto Milenio durante 6 años? Anaís, cuéntanos un poquito, porque nunca hemos traído a nadie, ¿sabes? Nunca en Proyecto Arqueo, es una primera vez, esto es un hito, nunca hemos traído a nadie. Siempre hemos hecho mucha coña, porque cuando empezamos con el podcast, voy a poner un poquito en contexto a la gente que nos escucha. Cuando empezamos, Cuarto Milenio era el enemigo a batir. Era como, queremos hacerlo todo muy diferente a Cuarto Milenio, porque esto es pseudociencia y tal. Y teníamos profes que venían de estar en Cuarto Milenio, de dar allí sus ponencias y sus charlas durante estos años, que habrá coincidido con tu estancia en Cuarto Milenio, porque muchos profesores que nos dieron clase han estado hasta hace incluso no mucho participando en el programa de forma prácticamente semanal. Y antes éramos como muy reaccionarios con esto, no queremos ser como Cuarto Milenio, queremos ser diferentes. Y con los años nos hemos ido dando cuenta de que, bueno... todo tiene su público, cada uno tiene su forma de hacerlo y Iker puede... Yo vi la entrevista que le hizo la gata de Rödinger y bueno, sin meternos en política y tal, que no me interesa y tal, es un tío que, bueno, pues yo, al menos mi forma de verlo es como, bueno, le flipan estos temas y se aproxima a ellos en la medida de lo que sabe, puede y quiere y sobre todo ve que puede tener un impacto para su programa y para su propia supervivencia, ¿no? Como canal, al fin y al cabo, ¿no? No sé cómo ha sido tu experiencia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia dentro de tu trabajo como periodista y ahora como periodista arqueóloga dentro del Cuarto Milenio.
Pues, mira, yo entré en Cuarto Milenio por pesada. A mí me encantaba el programa. Trataba de temas que, aunque la forma de tratarlos o el enfoque no era el que más me gustaba a mí, tenía ese tufillo de misterio que a mí el misterio me ayuda y me pica a investigar, ¿vale? No a pensar en cosas raras, ni ouijas, ni nada. A mí eso me atraía mucho el programa y yo he estado escuchando 15 años Milenio 3. O sea, no he faltado a ni uno solo de los programas de Milenio 3. Imagínate mi fin de semana con 16 años, ¿sabes? Aquí en casa oyendo podcast.
Un botellón escuchando al amigo Iker, qué bien.
Totalmente, totalmente.
Madre mía, qué flipe, ¿no? De botellón y escuchando ahí todas las teorías paranormales.
Sí. Además era espectacular, porque había secciones que a mí me flipaban como el túnel del tiempo, que eran espectaculares. O sea, en fin, este tío es un mago de la comunicación. Yo hice un trabajo de fin de grado sobre Cuarto Milenio, analizando el fenómeno de 10 años que hacía por aquel entonces en prime time, que no es fácil, con las audiencias, no sé, la agresividad de los formatos de ahora, el tipo de televisión que se consume.
Rompió las audiencias de la noche en Canal 4, o sea, era acojonante lo que hacía este señor.
Sí, sí, no, o sea...
Lo que hace, ¿eh?
Tiene un mérito importante, además... Es un programa, Cuarto Milenio, que ha rescatado una cosa que se hacía hace muchos años con quién sabe dónde, con el programa del doctor Martínez del Oso, Jiménez del Oso, perdón, que era las recreaciones, que ya vienen de Milenio 3. O sea, generar como pequeñas peliculitas que van adornando los casos que se tratan. Uh-huh. Estéticamente, para mí es el programa de los más bonitos que hay en la televisión española ahora mismo. Eso es innegable. Yo he sido fotofija y making of durante todos estos años. Y tenía... muchísimo trabajo, porque si ponéis un poco en la imagen cómo es Cuarto Milenio, siempre tiene muchas figuritas y, oye, pues van a hablar de la vampira de Barcelona. Pues Juan Villa hace una recreación de esa mujer y de algún niño y tal. Total, que al final hay muchos muñecos a los que hacerle fotos.
Sí, el atrecho mola mucho.
Y estéticamente es muy espectacular. Entonces, bueno, pues yo estuve allí trabajando y lo que más te puedo decir, o sea, mi resumen es que Ike y Carmen exactamente igual, son tal cual se les ve. O sea, son personas que creen en lo que hacen, no son... dos personas que cuando se apaga la cámara digan, ¡mua, menuda chapa le hemos soltado a esto! No. Ellos creen y creen ser honestos con lo que cuentan. Otra cosa es que tú ya estés de acuerdo o no, o discrepes o no. Uh-huh. Es una persona con la que se puede discrepar con mucha facilidad y además es una persona con la que se puede dialogar. O sea, no es ningún talibán del pensamiento único, del misterio, tal. ¿Qué va? O sea, la gente puede estar muy equivocada con lo que ellos son. Son empresarios, evidentemente. Saben que el programa funciona, saben que ese formato vende y gusta. Uh-huh. Y lo que quiero decir es que ellos no son hipócritas. Sí, ellos creen lo que cuentan.
Su propia historia es la que siguen a rajatabla. Nosotros, no sé si María estará de acuerdo 100% conmigo, pero yo sí que recuerdo que toda la gente que nos ha dado clase, muchos profesores, hablo de Ruiz Zapatero, hablo de gente que te podrá gustar más o menos su visión de la historia, su visión a lo mejor a veces un poco tal, pero todo el mundo hablaba bastante bien de este tipo de programas. Jesús Urruela creo que también fue, si no recuerdo mal, María. Un montón de gente. Ha estado en el programa de Iker y nunca escuchamos en clase una mala palabra. Sí que se hacía la típica broma, ¿no? De jajaja, ja, ja, esto es pseudociencia. Y es como, bueno, si es pseudociencia, lo primero de todo... porque vas, y lo segundo de todo, cómo lo criticas, teniendo en cuenta que tú no tienes ni la mitad de éxito también, es como, no sé, es como...
Correcto.
Que eso también nos lleva a un debate que también me gustaría abordar contigo, que es, ¿qué estamos haciendo mal en arqueología para... Porque hay un Cuarto Milenio que tiene 2,5 millones de share, a lo mejor, o ha tenido, ¿sabes?, prácticamente constantemente en audiencia... Y nada que tenga que ver con arqueología llega tan lejos como ello. O sea, ni siquiera el mayor exponente comunicativo de arqueología llega tan lejos como ha podido llegar Cuarto Milenio. ¿Qué es lo que nos está fallando?
No sé si es lo que falla o lo que tiene de extra Iker. Esta pregunta se la han hecho 1,000 veces delante de mí y dice que el programa está tantos años en antena, tiene la audiencia que tiene, que a veces tiene picos de 5 o 6 millones de espectadores únicos,
es que es muy vasto,
medidos por... Mediashare y todas estas cosas. Uh-huh. Y dice, porque lo que yo cuento va desde mi corazón, o sea, yo no estoy aquí, que luego tendrá su ideología y su forma de pensar y todo lo que quieras, pero lo que él cuenta, lo cuenta de verdad. Iker no usa teleprompter, no tiene autocue, no hay ninguna pantallita que le diga lo que tiene que decir, y os aseguro que va sin pinganillo.
O sea, estamos
todo
hablando
esa de... todo... gramatical, mental, es suya.
Todo es él. Al fin y al cabo, estamos hablando de que tenemos a gente en el mundo de la televisión que tiene muchísimo éxito como Buenafuente y tal, que tienen un prompter delante. O sea, no hay más. Y tienen un equipo de realización detrás para que nada se caiga y aunque estén improvisados, tienen muchas tablas y tal. Pero es que me sorprende muchísimo eso de que Iker se lance a la piscina a cada programa durante casi 15 años o más. Igual
que no resulte repetitivo tampoco. Uh-huh. Porque no sé, me parece bastante, porque dices, bueno, la fórmula funciona, pero que igual podría haberle pasado, ¿no? Que decir, bueno, a lo mejor lo has exprimido demasiado, pero es que ahí sigue, y ahora que tiene otro programa encima, o sea, me parece un fenómeno brutal, la verdad, independientemente eso de del otro tema de la pseudociencia o lo que sea, pero es verdad que sí que, o sea, se les nota.
Es un animal que ha nacido para la comunicación.
Sí, se les nota además eso, el hecho de que creen lo que te están contando y no te, como que tampoco te quieren imponer sus creencias hasta cierto punto, siempre te dejan un poquito como la puerta abierta. Entonces yo creo que la mezcla de las dos cosas, el morbo de decir, ay, pues Estoy totalmente de acuerdo y lo contrario. O sea, no estoy nada de acuerdo, pero lo voy a ver qué quién va, qué explican, etcétera.
Sí, sí.
Claro,
yo...
o sea, a mí hay muchas veces que me hace gracia porque la gente dice, bueno, si es problema de fantasma, de tal. Mira, desde los años que yo he estado, hemos tratado fantasmas 2 o 3 veces. A Iker le empezó a interesar mucho, a raíz de un suceso personal que tuvo, el tema de la salud, el tema de los niños, el tema de la medicina y el tema del futuro. Todas esas cosas le encantan. Uh-huh. Y si alguien ve 4 o 5 programas aleatorios de cualquier temporada entre la 12 y la 16, va a ver que muchos temas son científicos. Me refiero a que tratan temas relacionados con la ciencia. Si Iker tuviera el interés de hablar solo de fantasmas, aparecidos, niñas de la curva, tal, no llevaría ni a Ruiz Zapatero, ni llevaría a... Ahora no me acuerdo el nombre. Fue director de la sección de ciencia del Mundo. Ni llevaría a José Manuel Nieves, que es el director de ciencia de ABC, ni llevaría a mucha gente que tiene un corte escéptico. Uh-huh. Y ellos van y cuentan las cosas. Y eso se graba. Y se graba mucho más de lo que se emite, pero por formato solo va una parte. Lo que se haga en edición, lo que luego la cadena diga, lo que luego el ambiente también influya, que es una clave baja del programa. Ta, ta, ta. Eso yo ahí no me meto. Pero ahí la gente habla. Nadie le ha dicho nunca, ni le va a decir jamás. No hables de esto, no hables de lo otro y di lo que yo quiero. No.
Sí, pero.
Porque
pero
eso lo he vivido yo desde dentro y eso no existe.
También ha habido. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo. También ha habido polémicas con temas de arqueología. Recuerdo hace unos años que Iker sí que metió la pata con un tema de unos yacimientos y sobre un tema. No recuerdo si fue un tema. El tema este de las pirámides, que no eran pirámides.
A las pirámides de.
De Cuenca
sí, está...
o algo así. O,
en Cuenca estaban.
Claro,
sí.
Ahí hasta qué punto. Porque claro, él es el que pone la cara. Él es el que pone sí. la cara y a quien se la van a partir es a él, realmente, si él dice alguna burrada. Y, por ejemplo, lo que pasó con este tema, hubo mucha polémica porque, claro, no sé si luego lo que tú decías, ¿no? Que ahora me queda un poco más claro, ¿no? Que luego hay una línea editorial y que no todo corresponde a su mano. De que muchas veces, pues bueno, te cortan partes o que... o sea, que si se graba muchísimo más de lo que luego se ve... Y que por temas de edición y dirección se dice, pues mira, esto va afuera. Y luego queda un mensaje totalmente, no tergiversado, pero sí desvirtuado, a lo mejor, que a lo mejor no profundiza la parte tan científica y sí más en la parte misteriosa, pues claro, genera ese tipo de o sea, acrecenta un poco más la tensión que tenemos el mundo arqueología con Cuarto Milenio, que siempre ha sido una relación un poco... complicada. Yo no soy fan de Cuarto Milenio, no lo he sido nunca, pero porque mi relación personal es diferente. Yo acabo de estar las narices porque mi madre lo veía muchísimo Cuarto Milenio, acabo de estar las narices de... Era como, no puedo. Lo aborrecí muchísimo desde el minuto uno. Además, recuerdo el primer programa que vi de Cuarto Milenio y fue como, se acabó. Nunca más.
Y sí, que, verdad,
sí que es cierto que a través de la carrera pues fui viendo programas y como me fui un poco reconciliando un poco más con este programa, pero nunca ha sido santo de mi devoción porque... consumo otro tipo de cosas. No digo que sea mejor ni peor, sencillamente los programas nocturnos no me van. Me van las series, a lo mejor, quizá. Pero sí que reconozco el grandísimo mérito que tiene mantenerte invicto, por así decirlo, ser el rey de la noche, ¿sabes? Y también reconozco un montón el éxito que tiene como tal Cuarto Milenio para muchísima gente y lo que ha supuesto y demás. Y también recuerdo eventos como, por ejemplo, cuando se sentó hace poco Iker Jiménez con... que ya te digo, no deja de ser una estrella de la comunicación. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, podrás odiarlo, podrás amarlo, como puede pasar con cualquier otro comunicador. Pero se sentó a hablar con la gata de Schrödinger, que también es bastante polémica y tal, y sacaron una entrevista muy interesantona. Yo puedo discrepar al 100% políticamente con Iker Jiménez. Puedo discrepar al 100% con muchas formas que tiene ver la ciencia y tiene ver muchas cosas. Pero esa entrevista me pareció muy esclarecedora. No sé si la has visto, Anaís, no sé qué opinión te merece esa entrevista. Dura como una horita, no sé si la has llegado a ver.
No la he llegado a ver. Yo estoy un poco out de toda la temática porque son 6 años muy intensos y corté un poco de raíz a
Hasta
raíz
insuficiente,
de 2019,
¿no?
Una cosa así. La vida hay que cambiar de ámbito. Si yo soy muy errática y muy radical, me voy a los extremos. Entonces, ahora no consumo nada relacionado con eso, por ejemplo.
Llevamos casi una horita de programa, estamos en lo más alto, pero me gustaría ir dejándolo por aquí y retomarlo en otro programa, en un futuro, porque me parece que podemos tocar varios palos del tema de la divulgación. Creo que hemos abierto por lo menos una gran línea que podemos empezar a tocar más adelante. ¿Proyectos en los que estés ahora mismo inmersa y nos quieras contar, nos quieras compartir y demás, para que la gente que nos escuche pues pueda seguirte también, ¿no?, lo que estás haciendo?
Pues sí, bueno, hay un par de proyectillos ahí en los que estoy ahí más colaborando, más allá de mi trabajo y las cosas a las que me quiero ir dedicando. Uh-huh. La revista del MUCA, se la recomiendo a todo el mundo, es gratuita, se puede descargar en la página web del museo. MUCA, como suena, Museo de la Ciudad de Antequera, con la U romana, que es la V, en la que va a encontrar un poco de todo, gastronomía, pintura, olores de la prehistoria, que lo lleva una compañera que se llama María Mascaraque, muy interesante, una visión muy particular de muchos temas, y mi sección, que es Código Patrimonio, es una hojita con un par de fotos, en la que cuento de manera muy, 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 muy por encima, pues algún yacimiento, o algún elemento patrimonial, o alguna cosita.
Me encanta. Yo la he visto y la verdad que muy chula. Que es muy fácil de digerir, la verdad.
Está hecha con mucho cariño porque ahí no hay nada de publicidad, no hay nada de inversión, no hay nadie que le dé dinero a David Sierras por llevarla a cabo. Además es un chaval que de verdad es un chorro de talento porque ha situado Antequera con una campaña de publicidad llamada Cuatro Caras a nivel mundial en cuanto a museos. O sea, ese chaval tiene un mérito impresionante. Y también National Geographic, que he empezado a colaborar con ellos hace relativamente poco y era un sueño vital, o sea, muy top. Con los que hago un poquillo también de divulgación de otros temas. Ya es la fauna, que es mi otra enfermedad.
El mundo de los... El
muy
mundo de
muy
los,
grave.
¿Cómo era el mundo de los tritones? ¿Cómo eran los que hablábamos al principio?
¿Cómo los llamabas, sí?
¿Él?
¿Cómo lo habías llamado?
Los tritones pigmeos.
Sí, pero que le habías puesto otro nombre, ¿no? Que le habías dicho al Guardia Civil, ¿cómo era?
No, es que hay otros animales que son los gallipatos.
Eso, los gallipatos.
Eso.
Luego os mando una fotillo para que veáis que es aloso. Tiene una carita más tierna, muy bonitos todos. Es que la tara es muy chunga. Y lo de los animales también... Entonces estoy ahora formándome, por ejemplo, haciendo un curso de iniciación a la ornitología para ser guía, porque los pájaros me vuelven absolutamente loca. Y tú imagínate ya si me pongo a combinar ornitología y arqueología. O sea, yo me pondría a hacer guacamayos en dólmenes si pudiera. Me encanta.
Es que es una de las cosas de verdad que cuando te conocí, es que nos empezaste a contar y es que te mueves muchísimo y además que no te cierras ninguna puerta, que complementas todo y de verdad que me gustaría saber cómo lo haces porque es que yo, vamos, ya... con lo que tengo, ya poco tiempo me da, pues es que de verdad me resulta admirable todo lo que haces, todo lo que te formas, es una maravilla.
No sé si lo sabéis, pero María y yo nos conocimos trabajando en la exposición de Tutankamón.
Sí. Sí, sí. Esa exposición.
Para mí muy breve, pero fue genial. Estuve 10 días sin tu estado de alarma y a casa. Pero fue espectacular.
Pues
sí. El secreto es que todo te interese. Y las puertas, desde tu punto de vista, no están abiertas. O sea, sí, no están cerradas. Siempre hay alguien al otro lado que te la puede cerrar en las narices. Pero desde mi punto de vista, las puertas siempre están abiertas. Y a mí me gusta mucho la vida, me gusta mucho salir al campo, hacer cosas que diga al final del día, jo, estoy cansada. Porque para estar otro día más en el sofá, pues no me dice nada, no me aporta. Entonces, claro. No sé, a mí me gusta todo. Me gusta viajar, me gusta vivir, me gusta todo.
Bonito, me parece una reflexión muy bonita, la verdad.
Pues con esta reflexión tan bonita creo que vamos a ir cerrando el programa. Lo que ha unido Tutankamón, que no lo separe que no lo separe Iker, por ejemplo, por decir a alguien. Muchísimas gracias, Anaís, por pasarte por el programa. La verdad que ha sido una de las primeras veces en el podcast en la que hemos podido disfrutar de un perfil tan holístico como el tuyo y me encanta saber que en el mundo de la comunicación no estamos solos, que cada vez hay más gente y es genial tenerte por aquí. Así que muchísimas gracias por pasarte al programa y por contarnos tus experiencias. Desde luego que te llamaremos de nuevo para seguir profundizando en temas de comunicación porque creo que podríamos hacer cosas interesantes a futuro, más didácticas que no solamente entrevista. Pero muchísimas gracias por pasarte por aquí.
Ha sido un placer y me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias. María Ruiz gracias. Vega, gracias por venir a otro programa más. Gracias por sacar un ratito para charlar con nosotros.
Nada, yo siempre tengo un ratito para vosotros.
Siempre, siempre, como si fueras parte del programa, como si fueras, ¿eh?
Eso.
Y a toda la gente que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo en redes sociales, por lo que estamos creciendo este año. Gracias a todos vosotros y vosotras que hacéis posible este programa. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.